quiero mandar un saludo a Williams, que me mandó un comentario lindo a propósito de algún comentario y medio que puede ser gracioso. Dice, el problema es que a veces ni te das cuenta, claro. Eso sí también.
Bueno, pero ese es el mejor humor de
el
todos.
El mejor humor, el involuntario, el que no...
Claro, William, no se lo digas, porque si no le vas a romper la magia del humor involuntario.
No, es que no me doy cuenta cuánto es, ni cómo es, pero si vos te reís de algunas cosas, de algunas torpezas involuntarias mías, a mí me parece muy bien. Me parece
nadie
muy
está
bien
libre del humor involuntario.
No, lo dice con mucho cariño, además.
Pero él es que un ícono, además, ha hecho tiene obras históricas en esta materia. Puedo recordar algunas.
Me asusté.
No entendí.
Bueno, hay un clásico histórico que es que a ustedes no les va a parecer gracioso. No sé si justamente es una obra de humor involuntario.
No sé lo que vas a decir,
Brasil es un país grande, por ejemplo.
Ah, también.
Es una obra de humor involuntario, sí, de él.
Me recortaron, me editaron mucho peor que la BBC a Trump. Me editaron, eso fue justicia infinita, me editaron mucho peor, sí, que la BBC
a Trump. Pero quedó como un monumento al humor involuntario esa frase, sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo.
Porque lo usaron de presentación de mi espacio.
El seguimiento de los indios cinta larga también en su momento, ¿no fue?
Ah, sí, sí. También. Pero era cierto, bueno, que los indios eran los cinta larga.
Todo involuntario.
Y que Brasil es grande también, era cierto.
Y no eran las dos cosas en el mismo lugar, ¿no?
Papi, Brasil es grande entra bien en una discusión.
Brasil es grande.
Porque era una discusión donde me estaban preguntando cosas de un Brasil único.
Y no es así.
Y mi respuesta fue, Brasil es grande.
Está Belém, ¿no?, do Pará, por ejemplo. Que no, el canciller.
No es lo mismo un gaúcho tomando mate con frío y 16 grados que alguien en
Belém.
En Belém, donde a propósito, gran comentario del canciller alemán,
Sí, la rompió.
De Merz, te lo mandé, ¿no? Sí. Te lo mandé.
Entonces sabés que sí, bien todo.
Le pregunté a Darwin, una frase infeliz que nos hace feliz, lo de Merz, ahora les voy a contar lo que dijo. O es un, está bien, pero no es para que lo digas vos. Lo que dijo Merz cuando llegó a Alemania es que estaba en la conferencia, la que hacen, en general, bueno, le pasa a todos los presidentes del mundo, cancilleres, en este caso, hacen una conferencia con sus compatriotas después. Estaba la gente de Alemania. Entonces dice que les dijo, eso no había salido.
Venía
mucho
de la COP30 en Belém do Pará. La COP30 reúne un montón de líderes mundiales, delegaciones grandes. Tenía dificultades de infraestructura y de logística para bancar eso a nivel de los centros de... Pero era una realidad, de Belém tenía limitaciones.
Entonces le pusieron a cuestionar todo lo que está haciendo Alemania mal. Bueno, esto que hablábamos, del infantilismo, bueno, ¿por qué no hacen más rápido las cosas? Que a veces está bien y a veces es un poco infantil. ¿Por qué no más rápido la sostenibilidad? Bueno, porque los chinos nos están comiendo, en fin. Y le dijo, che, ustedes, alemanes y alemanas, ¿alguno se quedaría viviendo acá?
Contó eso, Merz. Contó que le preguntó a todos los alemanes, el periodista que lo estaban acompañando a la delegación, ¿alguno de ustedes se quiere quedar acá y no volver a Alemania? Y nadie levantó la mano, dijo, vivimos en el mejor país del mundo, estaban contentos de volver a Alemania. Esa tiró públicamente.
Lo que pasa es que sí, la Deutsche Welle, la página oficial alemana, le pone un desliz que no debe afectar el comercio con Brasil.
Son 13.000 millones de dólares que le vende Alemania a Brasil por año.
Claro, porque ¿quién de ustedes querría quedarse aquí? Ninguno levantó la mano. Todos estaban contentos de regresar a Alemania desde aquel lugar donde habíamos estado, dijo. Y es, no es para que lo diga vos.
Sí, eso seguro.
O frase infeliz que nos hace feliz. No lo sé.
No toquen nada.
Laboratorio Fertilab. 40 años de ciencia con calidez humana. Agenda tu análisis por WhatsApp o en fertilab.com.uy.
Un escándalo muy británico. Así titula Toti esto que nos va a contar ahora a propósito de Trump versus la BBC. Hay un error periodístico en la edición y si lo hay, las repercusiones son proporcionales a ese error, o es parte de esta historia que tiene la BBC hoy en día de lidiar con este temita de la imparcialidad y que, bueno, aquí no lo pudo sostener. Ahí vamos con Toti a Reino Unido. Toti, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Joel. Buen día, Sueco. Buen día a toda la audiencia. Joel, si te entendí bien, cuando hablabas del tiempo, te referiste a ti mismo como una tía vieja, ¿no? Que
sí,
me hizo acordar a que el apodo cariñoso de la BBC por acá es la tía Bibi, que sí es un poquito vieja, ya que goza de 103 años de edad y ahí sigue más o menos viva.
Bueno, me siento como la BBC. Como la BBC en este momento. Bueno, vamos a desglosar un poco con Jorge Sarasola a partir de ahora. Esto que en titulares capaz que lo vieron, es Trump que le quiere hacer un juicio a la BBC, no se sabe bien dónde. Sí, a la tía Bibi, la BBC lidiando con una crisis interna fuerte, con, bueno, la cabeza de la BBC que dice hasta acá llegamos en esta discusión. Pero vamos desde el arranque quizás, Toti.
La historia del escándalo empieza así. Un informe interno de la BBC se filtra a un diario, el Daily Telegraph, y este informe a grandes rasgos habla sobre presuntos sesgos institucionales hacia la izquierda en la división periodística de la BBC. Y creo que, como anticipaban antes en la previa, vale aclarar por las dudas que esta acusación no es del todo nueva. Hay un chiste famoso de Margaret Thatcher, primera ministra conservadora en los 80, en el que ella hacía un juego de palabras con el acrónimo BBC y siempre se refería a la British Bolshevik Corporation, es decir, un medio bolchevique, según Margaret Thatcher. Volviendo al informe, de muchos ejemplos presentes en él, el que genera más revuelo se relaciona con el presidente estadounidense, y el ejemplo concreto proviene de un documental sobre Trump creado por un periodístico bastante importante de peso en la BBC, Panorama, y el documental este fue lanzado antes de la elección norteamericana de 2024 e intentaba ahondar en qué sucedería si Trump ganase. El documental incluía, como decían, un fragmento del discurso que Trump dio el 6 de enero de 2021, cuando, recordarán, hordas de sus seguidores invadieron el Capitolio y sembraron caos por doquier. Y en el fragmento de ese discurso se cometió un error bastante grave, donde dos citas de Trump de diferentes partes fueron editadas de forma que sugería ser el mismo enunciado. Entonces, en el documental que nosotros vimos en Panorama, Trump dice: vamos a caminar hacia el Capitolio y estaré allí con ustedes y lucharemos como nunca, cuando estas dos frases estaban separadas por 50 minutos. Y en la defensa de Trump sí se refería a una lucha más metafórica que física, pero la forma en la que el discurso fue recortado y editado sugeriría una incitación directa a la violencia. Así que, antes de pasar a las repercusiones, creo que es importante señalar desde el vamos que, más allá de ser afín a la BBC o a Donald Trump, sí se cometió un error de edición grave que viola los rigurosos estándares periodísticos de la BBC. Ustedes son periodistas de pura cepa, yo no, así que podrán decir qué piensan, pero manipular las palabras de una figura pública para sugerir que dijo algo que no dijo sí parece violar el ABC del periodismo.
Sí, sí. Ahora vamos a ver un poco las repercusiones. Lo que comentábamos, también lo comenté con Toti antes, que parece infantil, además, e innecesario, ¿no? De hecho, ni siquiera generó repercusión en el momento, porque lo de Trump incitando, ya no físicamente, pero incitando a las masas ese día, quedaba clarísimo. Hay un documental del 6 de enero. Pero bueno, esta acción infantil que después sale a la luz un tiempo después genera un montón de... Infantil en el sentido de querer decir algo más de lo que decía Trump en ese momento, cuando bastaba con lo que estaba diciendo, aparentemente. Pero bueno, repercusiones y muchas, rato largo después, ¿no?, de que salió aquel documental.
Exacto, sí. Luego de que se publicara este primer artículo en el Daily Telegraph, la noticia vuela como pan caliente en todas las otras publicaciones. A nivel doméstico, los otros medios ponen a la BBC contra las cuerdas por esta violación de su sagrada imparcialidad periodística, y esta presión obviamente es exacerbada por un factor externo que habita en la Casa Blanca. Trump, ni lento ni perezoso a la hora de olfatear una oportunidad, critica a la BBC, reclama una disculpa oficial y algún tipo de compensación económica por daños, bajo la amenaza de una demanda judicial por difamación de al menos $1,000 millones, y el sábado agregó que podía ser entre 1,000 millones y 5,000 millones. Tiró la cifra al aire. A raíz de esto, la BBC pidió disculpas oficiales por el error, quitó el documental de circulación, pero se negó por ahora a compensar a Trump económicamente, y si hay que ir a juicio, dicen que irán porque creen que ganarán, y la BBC también negó que hubiese sesgos a nivel institucional en la división de noticias. En Reino Unido no se habló de otra cosa esa semana, pero aún así vino como una sorpresa cuando durante el fin de semana renunció el director general Tim Davey y también la directora de la división de noticias Deborah Turness. Pasar de la mala edición de un video a la renuncia de alguien que está a cargo de la BBC fue un salto que pocos de nosotros que seguíamos la situación anticipamos, y también habla elocuentemente de lo que puede pasar cuando Trump te mete el peso, por así decirlo.
Voy a hacerte una pregunta un tanto superficial, pero muy británica. ¿Se apostaba si se iba o no se iba el director en ese momento?
Bueno, en ese momento no me llegué a fijar. Sé que siempre estás atento, Joel. Lo que sí me fijé es que ya se está apostando por quién será el próximo director, o mejor dicho, debería decir directora, porque según las casas de apuestas, parece que la próxima directora seguramente sea una mujer. Por primera vez en la historia de la BBC, de hecho.
Bueno, pero le dieron un triunfo a Trump antes de ir a qué pasará la BBC, que es muy importante, o el golpe que está recibiendo la BBC. Acá hay un triunfo claro para Donald Trump, en principio.
Sí, hubo un tuit celebratorio en el que Trump dice: los empleados de la BBC, incluido Tim Davie, fueron despedidos porque los atraparon falseando el discurso muy bueno, el discurso perfecto que di el 6 de enero. Muchas gracias al Daily Telegraph por exponer a estos periodistas corruptos. Y también la portavoz de la Casa Blanca agregó que la BBC es 100% fake news, una máquina de propaganda que está muriendo por su sesgo anti-Trump.
Sí, sí, es impactante escucharlo desde la Casa Blanca y Donald Trump. Bueno, hay todo en historia atrás, ¿no?, de la BBC, más allá de este episodio en particular, ¿no? Está lidiando la BBC con un momento muy complicado. Vos me dirás, no es la primera vez, hablaste de Margaret Thatcher, incluso, ¿no? Estabas hablando de los 80, sí, o sea, claro, que esta historia de la imparcialidad y la BBC ya la conoce.
Sí, leyendo un poco la prensa internacional sobre este episodio, vi una entradilla en el editorial del País de Madrid sobre el tema, donde se lee: el presidente estadounidense pretende aprovechar un error periodístico para intimidar a la cadena pública británica. Y creo que esta frase resume bastante bien cómo se sienten muchos británicos, y sobre todo cómo se sienten muchos empleados de la BBC hoy día, muchos insiders. Un empleado de la BBC, hablando con un medio de forma anónima, declaró: cualquiera que piense que esto es sobre un video de 12 segundos en un programa del año pasado que no recibió ninguna queja, se está perdiendo cuál es la verdadera historia. ¿Y cuál es la verdadera historia según esta teoría? Y vale aclarar que es una teoría con muchas conjeturas. Es que se han unido ciertas fuerzas para darle un golpe orquestado a la BBC. O sea, tenemos un informe que sí dice algunas cosas certeras, pero que cuando se lee con detenimiento también tiene su agenda y quizás sus propios sesgos, que es filtrado al principal diario de la derecha británica, el Telegraph, cuya primicia es amplificada por el resto de la prensa en un ecosistema mediático bastante hostil a la BBC, que termina con Donald Trump acusando a la BBC de ser corrupta y promocionando nada menos que el canal televisivo de otro gran crítico de la BBC, Nigel Farage, que, como mencionamos en la última columna que hicimos, hoy lidera un partido bastante trumpista que lidera en las encuestas.
Sí, que además se está llevando puesto al Partido Conservador, nada menos, que ha gobernado en los últimos tiempos, la mayor parte del tiempo allí en Reino Unido. Bueno, ¿cómo dice la BBC que lo están atacando, o qué dicen desde la BBC, no?
Bueno, creo que capaz que todo eso que decíamos suena un poco conspirativo, ¿no? Y puede serlo, pero ha sido parte de la reacción y del debate que estamos teniendo por aquí. Y quizás a nivel más básico, ¿no?, lo que abogan los defensores de la BBC es, en vez de inmolarse, bajar la pelota al piso y poner las cosas un poco en perspectiva. En primer lugar, quien editó el video sí cometió un error, pero muchos dirían que, como decías vos antes, Joel, Trump podría haber hecho mucho más para evitar la insurrección en el Capitolio el 6 de enero y tuvo que enfrentar un juicio político como consecuencia. En segundo lugar, también para destacar lo obvio, cuando una figura como Trump acusa a la BBC de ser fake news y corrupta, es difícil no ser golpeado por la ironía. Y por último, también recordar que la intimidación a los medios ha sido parte del modus operandi de Trump 2.0, ¿no? Creo que denunció a ABC y CBS, con quienes arregló, y también tiene litigios pendientes contra el Wall Street Journal y con el New York Times.
Hay una historia un poco más allá con la BBC, ¿no? Una historia que vos has seguido también muchos años ahí en el Reino Unido, y que tiene que ver con la propia esencia de la BBC, que se pone en cuestión.
Sí, creo que, como decíamos antes, hay una lectura sobre este incidente que es promovida y avalada por muchos ciudadanos, donde este es un ejemplo de varios que demuestra que la BBC tiene un sesgo institucional más progresista que conservador. De la misma forma, yo, por ejemplo, trabajo en una universidad y tenemos unas clases donde hablamos de periodismo y les pregunto a mis estudiantes que tienen unos 20 años sobre la BBC y la imparcialidad, y la inmensa mayoría me dice que tiene un sesgo conservador. Uh-huh. A lo que voy, y que capaz que es difícil de entender desde afuera, dado que es un multimedio tan, tan prestigioso y elogiado, es que la BBC en este país cumple el rol de ser como un punching ball nacional, ¿no? La verdad de fulano se acerca más a valores laboristas, la verdad de mengano se acerca más a valores conservadores, y cuando escucho algo en la BBC que no se ajusta a mi verdad, la critico por sesgada, porque siento que al ser pública me pertenece y porque recuerdo que todos los meses viajan 15 libras de mi cuenta bancaria a las arcas de la BBC. Y todo esto creo que está siendo exacerbado en un contexto de mayor polarización política y fragmentación mediática.
Bien. Sí, bueno, los cuestionamientos de la BBC pueden ser por varios lados, obviamente, porque puede tener errores periodísticos, errores incluso de imparcialidad o errores de video. Ahí tenés otro argumento. Vos has contado en detalle algunos de los momentos críticos de la BBC y también este cuestionamiento y esta rareza de aportar por parte de los ciudadanos. Pero bueno, criticable es la BBC. El punto es cuánto daño se le está generando en este momento, ¿no?
Sí, exacto. Si puedo hablar a título personal, ¿no?, y saliendo un poco del debate trumpista, me parece que la perspectiva de ser un extranjero a veces puede ayudar a valorar lo que por acá se da por sentado. Como decías vos, Joel, no quiero caer en la ingenuidad de decir que la BBC es incuestionable o inmejorable. A mí, por ejemplo, me gusta más un noticiero de la noche de otro canal que el que produce la BBC, pero es un tema de gusto y de preferencia. Lo que sí me parece relevante es que estas críticas suelen relacionarse con la cobertura de temas de la agenda político-partidaria, y es importante recordar que esto es solo una fracción de todo lo que hace la BBC, ¿no? Tenemos un servicio de noticias internacional muy respetado, como el World Service, tenemos series, películas, documentales, realities, programas deportivos, y cuanto más tiempo pasa acá en Reino Unido, creo que existe un riesgo de criticar tanto a la BBC, ya sea por derecha como por izquierda, que la vamos a terminar matando golpe a golpe, desacreditándola lentamente, fomentando que la ciudadanía no pague por ella, sin tomar verdadera conciencia de lo que estamos perdiendo. Y como extranjero me resulta al menos curioso que en estos 103 años Reino Unido haya forjado un medio público, independiente, de calidad, que juega un rol clave en la identidad nacional, respetado en el mundo, y por acá nos pasamos todo el día criticándolo.
No toquen nada.